Las nuevas tecnologías y las tecnologías de vanguardia no solamente nos ayudan a ir hacia un mejor futuro, sino que también nos pueden ayudar a comprender mejor nuestro pasado, incluso el pasado ancestral. Si alguna vez han oído hablar de la impresión en tercera dimensión o incluso han tenido la oportunidad de experimentar con estas máquinas que imprimen en tercera dimensión, saben de lo que estoy hablando. Y es que no solamente podemos ayudarnos a llegar al futuro con estos elementos nuevos de la tecnología, sino que también te imaginas poder imprimir un objeto prehispánico en tercera dimensión o algo que pasó mucho antes de lo que pues, los historiadores pueden encontrar como vestigios de las culturas ancestrales. La impresión en 3D podría revivir algunas de esas cosas, algunos de esos elementos para ayudarnos a comprenderlos mejor, entender de dónde venimos y, por supuesto, hacia dónde vamos. Vamos a revisar cómo esta nueva tecnología no solamente nos lleva más allá, sino que también nos ayuda a viajar muy, muy lejos en el pasado. Una de las tecnologías que ha estado en boca de todas y todos en los últimos años es sin duda la impresión en tercera dimensión. Pero ¿cómo esta impresión nos va a llevar no solamente al futuro, sino también al pasado de la civilización humana? Pues uno de estos caminos es a través de la restauración de relieves prehispánicos, esto obviamente refiriéndonos a las culturas mesoamericanas y pues de este continente americano. Los relieves prehispánicos son una fuente muy valiosa de información sobre las culturas que los crearon hace muchísimos años y que son nuestros antepasados. Sin embargo, muchos de esos relieves han perdido su color original con el tiempo y este puede dificultar la comprensión del significado completo de estos relieves. En los últimos años ha habido un creciente interés en utilizar la impresión 3D para restaurar el color perdido de los relieves prehispánicos. Esta técnica implica crear un modelo 3D del relieve y luego utilizar este modelo para crear una réplica física del relieve en sus condiciones originales. El uso de la impresión 3D tiene varias ventajas. En primer lugar, es un proceso no destructivo. Esto significa que los relieves originales no se dañan en el proceso de crear la réplica. En segundo lugar, la impresión 3D se puede utilizar para crear réplicas muy precisas de los relieves originales. Esto significa que la réplica será una representación fiel de los colores originales del relieve. Aquí más datos. La impresión 3D pues es un proceso de creación de objetos tridimensional a partir de un archivo digital y que luego llevamos a la materialidad. Y bueno, a esto también se le añade la ciencia de la colorimetría para poder crear los colores que verdaderamente recreen eso que vivían nuestros antepasados. Toda esta información nos puede servir para que historiadores, antropólogos, tengan un mejor conocimiento de lo que existía antes de que fuera degradado en gran manera por el tiempo y por las condiciones ambientales a las que muchos de estos relieves y este bagaje cultural ha estado sometido a lo largo de los años. El uso de la impresión 3D para poder restaurar el color perdido de los relieves prehispánicos es una técnica nueva y prometedora y tiene el potencial de hacer que estos relieves además sean más accesibles para el público porque se podrían entonces recrear y dejar que las personas los conozcan tal cual eran sin que los originales sufran un daño. Sin embargo, hay algunos desafíos que debe abordar el tema, como el costo de la impresión 3D y la precisión de la reproducción del color. Hoy vamos a platicar con una mexicana que se encuentra en el Reino Unido y que está creando un proyecto muy interesante al respecto y que nos va a hablar mucho más a fondo de esta tecnología, de lo que ella ha logrado y, por supuesto, de cómo ve el futuro de esta unión entre el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología. Quédense en Habitantes del Futuro.
Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Queridas y queridos habitantes del futuro, hoy hacemos un viaje, un túnel de bits y de bytes para conectarnos hasta Bath, Inglaterra, con Abigail y que nos cuente, pues, de este fascinante mundo en el que se juntan dos cosas muy apasionantes, la historia y la tecnología. Hacen un, digamos, un puente entre el pasado y el futuro. Abigail, bienvenida a Habitantes del Futuro. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Cristina.
Cuéntanos un poco cómo es que llegaste a este mundo en donde se juntan la historia y la tecnología más vanguardista.
Tiene que ver con un interés que he tenido desde mis estudios en física acerca de la luz y del color. Después coincidió mi trayectoria en vivir en Cholula, donde aprendí mucho de la historia ancestral de México. Y creo que eso me motivó mucho para que cuando llegué a Inglaterra tuviera muchas ideas acerca de cómo poder recuperar un poco de esa historia y justamente cómo transmitir el mensaje hacia las generaciones del futuro.
¿Cómo es que surge esta idea de poder utilizar este tipo de tecnologías como la impresión 3D, 2.5D, que ahorita nos puedes explicar un poco de qué se trata esta tecnología, porque se habla mucho de la tecnología 3D, pero esta específicamente no se conoce tanto, para precisamente preservar el patrimonio histórico?
Sí, bueno, la impresión 3D es algo que ha estado con nosotros desde hace muchos años, de los años 80 ha existido en la industria, le llamamos manufactura aditiva principalmente. Pero ahora se ha vuelto mucho más accesible, de manera que incluso las personas pueden tener una impresora 3D en su casa. Ahora las impresiones se pueden producir también a color, lo cual ha despertado la imaginación y la creatividad, tanto de artistas como de científicos, para explorar qué tanto podemos hacer con el color, tanto generar forma y color. Así que allá ha empezado a tener muchas aplicaciones para recuperar, por ejemplo, patrimonio de Egipto, para recrear tumbas completas, escenarios completos, de manera que ahora la gente puede visitarlos y sin dañar el patrimonio de muchos milenios, ¿no? Y también la gente puede llevarlo hasta a cualquier lugar, entonces eso nos en general, la creatividad ha llevado a que ahora podamos hacer, recrear experiencias sin dañar los originales. Entonces creo que por ahí todavía hay mucho por desarrollar, pero justo ahora lo importante que hay que notar es que la investigación en el color es lo de hoy. ¿Cómo hacemos un color que se vea realista y que comunique la apariencia de los originales?
Antes de entrar ya en materia y que nos cuentes exactamente los detalles de tu proyecto, quisiera que para las y los habitantes del futuro que nos están viendo y escuchando, nos ayudarás a explicar un poquito mejor esto de la impresión 3D, que como tú bien dijiste, pues es como manufactura aditiva, y esto se refiere a que se utilizan materiales que pueden de alguna forma aglomerarse para crear estructuras en tercera dimensión. Pero ayúdanos tú a explicar un poquito mejor cómo es que se logra eso de poder imprimir cosas con tres dimensiones en vez de dos dimensiones como estuvimos acostumbrados por siglos incluso.
Sí, ahora creo que la conexión entre la impresión en tres dimensiones y la impresión plana viene a partir de la idea de reproducir algo muchas veces, porque como sabemos los libros, pues las prensas han permitido que las cosas se reproduzcan por millones y por miles y millones de copias se pueden hacer, entonces las impresiones también ahora permiten que objetos se reproduzcan en tres dimensiones. Lo que nos hace pensar un poco en que los materiales ahora los vemos como tintas también, se dice que las impresoras 3D también utilizan tintas, y pues puede utilizar tintas ya sea de cerámica, de polímeros, incluso metales, los cuales muchas veces se encuentran en polvo, y al aplicar un líquido, que le llamamos el aglomerante, justo se pueden solidificar y entonces se crean también impresoras 3D. La otra opción es que tengamos una resina, por ejemplo, en estado líquido, y al aplicar luz ultravioleta se puede solidificar. Entonces hay varias tecnologías que pueden involucrarse para ir construyendo, para añadir, como la palabra lo dice, aditivo significa añadir, entonces muchas veces se concibe como añadir capas. Una novedad que existe ahora es que ya no solo aplicamos capas en plano, sino que ahora, por ejemplo, al usar robots, se puede generar patrones irregulares, ya no en plano, sino así en cualquier dimensión. Se pueden crear cosas como depositar tinta en tres dimensiones y se crean estructuras pueden ser más orgánicas, ¿no?, que las simplemente planas en dos dimensiones.
Es verdaderamente revolucionario lo que esta técnica podría generar. Seguramente en otros episodios de Habitantes del Futuro vamos a ahondar más en las posibilidades de la impresión 3D, porque es como si pudiéramos crear en nuestra casa cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no?, sin necesidad de ser carpinteros, hojalateros, alfareros, etcétera, sino que con nuestra imaginación y una computadora y una impresora 3D. Platícanos entonces ahora un poco más sobre tu proyecto en particular.
Mi proyecto se trata de la idea de recrear el color, de recrear la apariencia de relieves antiguos de México. Viene de encontrar aquí en Bristol, Inglaterra, acuarelas pintadas en México de relieves de la zona maya. Esas acuarelas fueron hechas para un artista que viajó a México a principios del siglo XX y encontró todavía, bueno, en ese tiempo se habían descubierto murales que todavía tenían un color muy brillante, como el mural de el friso del Palacio de los Estucos de Acanque, Yucatán. Se descubrió en 1906 y entonces la artista Adela Breton en 1907 lo pinta. Y esas acuarelas están aquí. El mural, el relieve en Acanque está casi destruido. Por lo tanto, esas acuarelas son un recurso muy valioso para saber qué es lo que estaba ahí antes y poder otra vez apreciar la manufactura, el mensaje que estos relieves tienen. Entonces eso viene de encontrar esto y justo estar aquí en el momento preciso, el tener las herramientas tecnológicas para hacerlo y el apoyo de mi grupo de trabajo.
¿Cuál es el proceso que implica? ¿Cómo es que van generando, construyendo?
Las impresoras que uso se denominan 2.5D, son prototipos que principalmente el que están en desarrollo se encuentra en Holanda, en una ciudad llamada Venlo. La empresa es Canon, quien está desarrollando esta tecnología. La tecnología existe para hacer, digamos, textura en anuncios, para publicidad, pero la altura es nada más 1 milímetro. Este prototipo permite llegar hasta 5 milímetros, lo cual es muy adecuado para poder hacer estructuras similares a murales, que son de una altura menor, ¿no? Entonces, la impresión 2.5D no es tridimensional. Es tridimensional en el sentido de que tiene relieve, pero no crea en dimensiones arbitrarias. Se aplica en una superficie plana y se construye el relieve. Las tintas son tintas fotocurables, en colores cian, magenta, amarillo y negro. Y Y así como las impresiones en papel, se pueden crear imágenes con calidad fotográfica, pero además les puede añadir el relieve. Entonces, al aplicar muchas capas milimétricas, en un determinado tiempo el relieve va a crecer y entonces se genera esa estructura que ya nos da la apariencia de ser un relieve más realista. Y se puede tocar además. Estas impresiones son bastante robustas, entonces son muy adecuadas para que se coloquen en museos y la gente pueda tocar y pueda ver y jugar con ellas.
¿Cuál es el avance que ha tenido tu proyecto? ¿En qué etapa está en estos momentos?
Se encuentra en una etapa de final, pero es también el inicio de muchas cosas, porque justo al tener algunos relieves ya listos, como lo mencionaba el de Acanqué y el del Templo de los Jaguares, un muro del Templo de los Jaguares. Justo he tenido la oportunidad de platicar con más personas, como la gente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y entonces como que surgen más ideas y he tenido mucha retroalimentación, tanto de gente en México como de aquí en Inglaterra. Entonces justo es una etapa de entregar resultados, como de demostrar lo que he hecho en estos 3 años, pero también de generar nuevas ideas y nuevos contactos. Por ejemplo, algo que me interesa mucho ahora es el arte plumario, el cómo podemos también hacer un color que parece más al color de, por ejemplo, las mariposas y las plumas, se genera a partir de estructuras y de reflexiones de luz, no tanto por pigmentos que absorben luz, sino por cómo diferentes capas que hay en las plumas, que son transparentes, generan color, así como lo vemos en un prisma, digamos, como esa idea del efecto arcoíris o la iridiscencia. Entonces, es algo que también podemos explorar a partir de la impresión, entonces es como una cosa lleva a la otra, creo que ahí estamos ahora.
Justamente eso quería preguntarte también, ¿qué respuesta has tenido de las personas que hacen un estudio tradicional, por ejemplo, de este patrimonio cultural e histórico, que están acostumbrados y acostumbradas a analizar y quedarse, digamos, que con lo que a lo largo de la historia ha quedado de los vestigios de estas piezas? ¿Qué retroalimentación te han dado? ¿Cómo lo han recibido la comunidad de científicos de esta área?
Bueno, he tenido la oportunidad de presentar ese trabajo con investigadores muy serios de la comunidad histórica, que investiga la historia de México, y a ellos les gusta principalmente por el componente de atraer a la gente, de que se esté mostrando. Es como sacarlo del archivo y que circule. Entonces, ellos son bastante tolerantes con que, bueno, tal vez no es exactamente los mismos materiales, y no es exactamente las mismas dimensiones, porque los que les quedan son más pequeños. Entonces, a ellos les gusta que se vea, que se visualice aquí en el mundo, porque el patrimonio tiene la ventaja, el campo del patrimonio cultural tiene la ventaja de generar vínculos y generar empoderamiento, ¿no? Entonces, también como comunidad mexicana, estamos haciendo un trabajo de recuperación. O sea, digamos, yo como mexicana aquí, generar este contacto con las instituciones de Bristol es muy importante y creo que eso lo valoran. Por otro lado, creo que he aprendido también el valor que tiene la técnica. La técnica, que es algo que no reflejan las impresiones, ¿no? Las impresiones las hace una máquina, entonces no hay un ser humano trabajando ahí. Entonces, eso es lo que falta, creo. Lo que le falta a las impresiones es que no reflejan el trabajo de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el arte plumario, podemos hacer algo que luce como plumas, tal vez que refleja la luz como lo hacen las plumas. Sin embargo, cuando consideramos que los artistas del arte plumario trabajaban una pluma, cada elemento de las plumas, lo descomponían en sus componentes y luego las pegaban en un mosaico, un trabajo que también es parte de la historia de los originales y es algo que las copias no tienen. Sin embargo, las copias son una entrada, ¿no? Son una entrada para despertar interés y que haya conversación y que sobre todo las nuevas generaciones se queden fascinadas con la belleza de la historia, ¿no? De nuestro patrimonio cultural.
¿Qué opinas tú acerca de este punto de encuentro que se puede generar entre la ciencia, la tecnología y el arte, la historia y la cultura?
Pues es algo que en lo personal me ha motivado a ir más allá de lo tradicional. O sea, yo estudié física y la Academia de la Física es algo que me encanta, pero también hay cierta curiosidad que no podía satisfacer dentro de la física. Entonces, la ciencia, como cuando pasa el tiempo, se vuelve más sofisticada, uno tiene que enfocarse cada vez tiene que ser muy selectivo. Entonces, la interdisciplina es demandante porque te hace estar en muchas cosas a la vez. Entonces, eso es complicado, pero es muy necesario ahora. También creo que, por ejemplo, el trabajo de este programa es eso, ¿no? El hacer que los lenguajes se vuelvan más accesibles. Entonces, creo que lo importante es eso, que hace falta gente que esté en medio para que haga lo posible por traducir tanto el lenguaje de la ciencia como el lenguaje del arte, la tecnología de un campo a otro. Eso es el valor de estar en medio, yo creo.
Exacto, es justamente poder comunicarse entre los distintos mundos que coexisten en nuestra realidad para poder generar nuevo conocimiento y para poder entendernos entre los diferentes mundos, que es, como bien dices, parte de lo que hacemos aquí en Habitantes del Futuro. Abigail, ¿cómo ves precisamente de eso? Eso es lo que nos encanta hacer aquí en Habitantes del Futuro, imaginarnos los nuevos y futuros mundos posibles. ¿Cómo ves el futuro de tu proyecto? Y no solamente de tu proyecto, porque me imagino que pues, se está convirtiendo en todo un campo de investigación, un campo de desarrollo. ¿Y qué es lo que tú ves que podría lograrse si se desarrolla y se consolida más este tipo de proyectos como el tuyo?
Yo creo que podríamos lograr proyectos muy grandes, proyectos que involucren a la comunidad mexicana con la comunidad europea de una manera empoderada, donde podamos hacer uso de la tecnología que estamos desarrollando aquí en Europa, porque yo colaboro en un proyecto que desarrolla la tecnología. Entonces, lo que veo es cosas muy bonitas, o sea, que podemos crear cosas muy bellas y generar interés en México y generar mucha participación. Eso es lo que... Y pues y que circulen las piezas, creo que también es algo muy importante ahora que a mí me interesaría es que haya los recursos para que los impresos, las reproducciones circulen, sean aquí en México y en muchos lugares, porque para eso son... Bueno, que se cumpla el propósito de la reproducción, ¿no? Que es que tenga la posibilidad de repetirse.
¿Qué consejo le darías a todas esas personas que, digo, a mí me ha pasado, seguramente a ti también te sucedió en tu momento cuando finalmente decidiste cambiar un poco el rumbo o que te diste cuenta? Porque a veces uno no es que lo haga voluntariamente, sino que la vida lo va llevando y de pronto te das cuenta que estás mezclando, que estás haciendo esta conexión entre dos mundos y que estás mezclando una actividad con otra. Pero a veces tenemos muchos prejuicios como profesionales formados en cierta área de poder incursionar en otras, de poder llevar nuestro conocimiento a otros aspectos. ¿Qué le darías de consejo a las personas que nos están escuchando y que dicen, bueno, yo estudié física, pero me llama la atención este tipo de aplicaciones que podrían cambiar el tema del arte, o yo estudié historia, pero me llama mucho la atención la tecnología y la química y creo que se podría hacer este entrecruzamiento? ¿Qué le dirías a ellas y a ellos?
Les diría que es difícil, que es difícil, definitivamente, porque justo los prejuicios que tenemos a veces ni sabemos que los tenemos. Entonces, constantemente nos vamos a encontrar con aspectos negativos de nosotros mismos que pensamos que pues no podemos, pero sí podemos. Entonces, es eso, la resiliencia y resistencia. También creo que el consejo sería escuchar, aprender a escuchar al otro, porque como sabemos o mencionamos, se hablan diferentes lenguajes y hablamos con alguien que estudia historia o arte, tienen diferente forma de ver el mundo. Y lo primero que hay que reconocer es que las otras formas de ver el mundo también son válidas. Entonces, de verdad ser honesto y ser abierto con eso, con cambiar esa forma de ver y decir, tu verdad también pues, puede ser compatible con la mía y tu lenguaje es también tan válido como el mío. Entonces, creo que cuando tenemos eso, es el primer paso para la comunicación y el aprendizaje.
Es una excelente forma de verlo y creo que la compartimos mucho porque justamente así, dando una probadita y poniéndonos en los zapatos de los otros, podemos expandir nuestro conocimiento y llegar a un mejor futuro. Finalmente, Abigail, ¿dónde podemos seguir tu proyecto y también la organización a la que perteneces, que desarrolla un trabajo muy interesante, que igual nos puedes contar un poquito qué es lo que hace?
Sí, mi proyecto es el proyecto de doctorado está financiado por Marie Curie Actions, que es una fundación europea que atrae talentos de diferentes países y los coloca en universidades del mundo para que colaboren hacia un objetivo. En este caso es la reproducción de apariencia mediante impresión 3D. Entonces lo que hacemos es experimentar con tecnologías de impresión 3D y ubicar los problemas que tiene reproducir color y atacarlos con diferentes ideas, desde la ingeniería, el arte y la ciencia del color. Este proyecto, la página se llama Appears, guión bajo, guión, ITN, lo pueden encontrar, o Appears y lo van a encontrar. Y el Center for Print Research, que está aquí en Inglaterra y se dedica a la impresión, desde la impresión en su formato bidimensional tradicional, el grabado, y hasta la impresión 3D y en todos los materiales, ¿no? Cerámica, polímeros, etcétera. Entonces abarca todo lo histórico, social y científico, el print. Por ahora esos son los medios. Mi Instagram es TZ Abigail, si me quieren seguir, ahí por ahí a veces publico noticias de lo que hago y mi vida aquí en Inglaterra. Si tienen curiosidad, por supuesto, podemos platicar, sobre todo si alguien está interesado en el diseño, la relación entre diseño y ciencia, con gusto pueden contactarme y ya por ahí cualquier chat podemos tener que les pueda servir tal vez.
Excelente, Abigail. Pues estaremos muy pendientes porque yo por lo menos pues tengo muchísima curiosidad de ver más acerca de estas impresiones que has logrado y cómo esto pues nos va a ayudar a entender mejor nuestra historia, ¿no? Y nuestra cultura aquí o los mexicanos. Te agradecemos mucho por haber participado en Habitantes del Futuro y te mandamos un fuerte abrazo. No sé qué tal esté el clima por allá en Bath, me imagino que agradable, pero de todas formas, un abrazo caluroso desde acá de la calurosa California.
Muchas gracias, un abrazo, Ana Cristina. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Abigail. Pues estamos muy emocionadas y emocionados de qué vamos a poder ver gracias a esta conjunción entre la tecnología con el diseño, el arte, la cultura, la historia incluso ancestral. Y bueno, pues ya saben que aquí en Habitantes del Futuro, además de reflexionar con nuestras invitadas e invitados sobre la ciencia y la tecnología, también nos gusta revisar cómo pues todas estas ideas han surgido desde el imaginario desde nuestras expresiones precisamente culturales en la cultura popular en Cultura con doble O. Querido J.L. Romo, bienvenido. Siempre es un placer platicar contigo. Cuéntame, ¿qué te pareció este proyecto? Así como para que nos imprimamos el penacho de Moctezuma en casa. ¿Tú te imprimirías uno?
Pues la verdad creo que sí sería interesante, pues a partir de la impresión 3D, pues obviamente revisitar y poder interactuar con una interpretación de grandes elementos o íconos como es el penacho de Moctezuma o alguna figura de las culturas prehispánicas aquí, o bueno, de las culturas mesoamericanas, ¿no? También de todo el mundo, principalmente para cuestiones educativas también, ¿no?
Sí, está genial la idea.
Exactamente, como esta especie como de museos itinerantes, ¿no? O sea, museos que se acerquen a las personas y a partir de la impresión 3D, que es una tecnología que la verdad ha sido fundamental, yo creo que desde estas parteaguas de muchas cosas, ¿no? Ahorrar procesos, economizar, ¿no? De hecho, pues hay proyectos de muchos latinoamericanos, mexicanos, que desarrollan también prótesis con impresoras 3D. Entonces, pues bueno, es una herramienta que va a ser, que está siendo un poco más, que está siendo cada vez más accesible en diversas partes del mundo y también aquí en Latinoamérica y en la parte de Estados Unidos no se puede decir lo contrario, ¿no? Creo que ya poco a poco ya es una tecnología que cada vez es más accesible, ¿no, Ana Cristina?
Sí, de hecho es una herramienta que, como bien mencionas, ha sido muy importante para la inclusión y el mejoramiento de la vida de las personas con discapacidad. Ya seguramente lo platicaremos en un episodio de Habitantes del Futuro, de cómo, por ejemplo, pues puede ser una herramienta justamente para la inclusión y la educación. Porque imagínate, además de explicarle, por ejemplo, a una persona débil visual, cómo eran estas esculturas, estos grabados, incluso hasta el mismo penacho de Moctezuma, pues le puedes imprimir una versión y que lo toque para que pueda realmente vivir la experiencia de aprender este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces está súper genial. Pero cuéntanos, John, ¿qué nos recomiendas de nuestro vasto mundo de la cultura popular para adentrarnos más en estos temas?
Yo les recomiendo que vayan a cualquier supermercado, cualquier tienda de pues digamos de variedades o en algún centro comercial y cómprense un Lego. Yo creo que la recomendación de hoy es un juguete y es una franquicia que es Lego, que nos permite realmente desarrollar desde herramientas educativas también y también dar vuelo a nuestra imaginación. Yo creo que es parte de los juguetes tradicionales a lo largo de la historia que tanto tú y yo disfrutamos como niños y ahorita podemos disfrutar ya como jóvenes adultos, ¿no? Como para ampararnos de que no estamos ni tan rucos. Bueno, para nada, eso es otra discusión. Pero el punto es de que yo creo que es un juguete y es un concepto que nos ayuda a eso, Ana Cristina, a crear nuevos mundos a partir de piezas, ¿no? Y esto también se ve reflejado en la película de 2014 de Lego Movie, donde también no se trata nada más de hacer esculturas que se queden estáticas, ¿no? Sino poder modificarlas o hacerlas de acuerdo a nuestra imaginación. Y luego también Lego tiene la plataforma de educación que también empodera a los jóvenes estudiantes, pues hablar de conceptos de programación y demás a partir de colocar piezas. Y es un principio importante, pues digo para iniciar también un pensamiento científico de tempranas edades, ¿no? Estamos hablando de la impresión 3D, por supuesto, pero yo creo que también los Legos nos implica también esta cuestión de reinterpretar o interpretar un mundo que tenemos cercano o que tal vez en algunas ocasiones por cuestiones económicas no las tenemos tan cerca, ¿no? Esta capacidad de que obviamente como cualquier pensamiento científico, tú lo sabes, Ana Cristina, es de imaginación y de sueños. Lo hemos repetido mucho y yo creo que el Lego es una gran recomendación para todas y todos, porque también no es para uno, sino también es para la familia, para los amigos, convivir y organizar reuniones donde la imaginación fluya. ¿Cómo ves la recomendación de este episodio, Ana Cristina?
Me encanta esa recomendación, John, porque además de que, pues realmente, como dices, ¿no? Este juguete ha sido realmente un instrumento de educación y de estímulo de la imaginación genial por muchos por muchos años ya. Yo, por ejemplo, pues me encanta obviamente comprar los sets donde puedo armar la Estación Espacial Internacional y el Discovery, ahora que acaba de salir el Perseverance, que ya le ando echando el ojo ahí a ver dónde lo encuentro para poder armarlo. Las películas también están súper geniales, súper entretenidas, y pues precisamente nos habla de este mundo pues como ingenieril que se va a la diversión, y es súper divertido. Entonces me gusta mucho tu recomendación, John.
Y aparte este juego, Ana Cristina, que por ejemplo puedes tener un set que te haga algún transbordador de la NASA, ¿no? Algún monumento, pero también jugar a reinterpretarlo, ¿no? Es jugar con esta parte de qué pasa si le modificamos y le agregamos, ¿no? Al fin y al cabo son piezas que nos hacen grandes, grandes, grandes estructuras a partir de nuestra imaginación y hacer el mundo que nosotros podamos, que queramos crear, ¿no? Yo creo que también es importante que también lo hagamos, y obviamente yo lo invito mucho a la familia, con los amigos, porque es un espacio también de reflexión, ¿no? De reimaginar, y siempre es importante en el pensamiento científico escuchar las demás voces para generar ideas y cambios que estén acordes a todas y a todos como habitantes del futuro. Ana Cristina, un gusto como siempre. Pues Lego Movie, los pueden ver en cualquier plataforma y en cualquier tienda de su conveniencia. Obviamente no es un comercial, es una invitación a que vean también cómo al alcance de nuestras manos, como puede ser un supermercado o algún centro comercial, tenemos acceso a pequeños pasos que nos van a dar grandes saltos en el conocimiento y de comprender el mundo y sus innovaciones a partir de un juguete. Y así que, Ana Cristina, pues es hora de echar a volar nuestra imaginación.
Sí, John, y además estos bloques, pues justamente es una muy buena forma de entender la impresión en 3D, que es esta adición de piezas con la que podemos crear cosas, ¿no? Que así en tercera dimensión, a partir de nuestra imaginación o de un diseño previo, como cuando ya vienen, digamos, las instrucciones que tú vas formando. Y pues esta forma de hacerlo activamente está genial. Muchísimas gracias, querido John. Te mando un muy, muy fuerte abrazo y pues nos vemos en el futuro.
Nos vemos en el futuro, Ana Cristina, y cabe agregar que también podemos conocer la textura de los Legos en relación al tema del día de hoy. Si los pisamos, nada más que no les recomiendo porque la sensación es un poco dolorosa, pero bueno, es parte de nuestra vida.
Sí, cuidado con esos Legos ahí en el piso, porque sí pueden ser una tortura también.
Sí, hay que tener cuidado, pero bueno, es un gusto como siempre, Ana Cristina, habitantes del futuro. Sigue la conversación, seguimos conversando en las redes sociales, búsquenos como habitantes del futuro, ahí vamos a estar escuchándolos, leyéndolos y con gusto creando esta comunidad de Latinoamérica y de hispanos, siempre con miras hacia el futuro. Ana Cristina, un gusto como siempre, te mando un abrazo.
Muchas gracias, John, un fuerte abrazo. Y bueno, queridas y queridos habitantes del futuro, ¿qué les pareció esta idea de poder imprimir nuestra historia en la comodidad de nuestra casa? Y no solamente eso, sino que realmente poder ayudar al estudio y a la apropiación de pues estos elementos culturales como de las culturas prehispánicas a través de tecnologías de vanguardia como la impresión 3D. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer con estas impresoras para conocer nuestro pasado y, por supuesto, para avanzar hacia un mejor futuro? Todo esto coméntenoslo en nuestros canales del podcast. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro.
Habitantes del futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.